votación, así que bueno, en primer lugar, como siempre, iniciando la grabación, va un poco lento hoy el sistema, pero sí, ya está. Venga, pues buenas tardes a todos, y dejamos los textos literarios contemporáneos, y hoy vamos a tener, pues, llevamos un poco de repaso siempre con el plan previsto, ¿eh? Pero bueno, como veis, hoy tenemos un poema de prosas profanas, El paisán de Rubén Darío, y tenemos otro texto que es Sonatas de Otoño, un texto en prosa modernista de Valle Inclán, ¿no? Que es el tema 3, y que tenemos que seguir avanzando en los temas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos vamos a empezar por el de Rubén Darío, porque hoy es el último día de Rubén Darío, ya la semana que viene, vamos a empezar con la nueva lectura obligatoria, que será Cien años de soledad, ¿vale? Entonces, pues vamos a terminar con Rubén Darío, ya hemos visto tres textos suyos, ¿no? Es lo más que podemos dedicar a cada lectura obligatoria, tres textos, no tengo más tiempo, ya quisiera yo poder tener más, ¿no? Pero es lo que hay, o sea, hay tres textos y eso es lo que tenemos que, eso es lo que podemos dedicar a cada una de las lecturas, ¿vale? Entonces, pues eso, vamos a terminar con prosas profanas y otros poemas, y eso es lo que os propongo, ¿eh? Prosas profanas y otros poemas. Entonces, bueno, como siempre os he preparado un documento, ¿eh? Con el texto y con algunas observaciones, y etcétera, y es lo que vamos a hacer, ¿eh? Leerlo en primer lugar, ¿eh? Vamos a agrandar, porque si no, veo fatal. Y comentar ese poema de Rubén Darío, y ya pues pasar después, si nos da tiempo, va a ser a ver un poco ese fragmento de las sonatas de otoño de Valle Inclán, que es el documento que me proponía, ¿no? Bueno, en primer lugar os he puesto este texto, que es un enlace a la Biblioteca Nacional de esta edición de 1901, no es la primera edición, ya sabéis que el texto es anterior, de 1896, en su primera edición, lo visteis la semana pasada, es la portada de la primera edición, y la portada de esta edición de 1901, que se publica en París y en México simultáneamente, ¿vale? Por la viuda de Bouvet, París-México. ¿De acuerdo? Esta es la que he utilizado para poneros el texto, ¿de acuerdo? Lo vamos a leer y después, pues nada, hacemos el análisis métrico y comentamos pues el tema, la estructura, y ya de paso, pues las figuras más relevantes o alguna de las figuras de las muchas que hay que podríamos comentar en el texto. Venga, pues mirad, es un poco largo, y entonces pues voy a leerle, ya que yo solo, en tanto que me gustaría que lo leyera Jesús o Verónica, pero como no es posible, porque no funciona el micro, pues lo hago yo, ¿vale? Y dice así el poema. Dijo sus secretos el paisán de oro. En el gabinete mi blanco tesoro, de sus claras risas el divino coro, las bellas figuras de los gobelinos, los cristales llenos de aromados vinos, las rosas francesas en los vasos chinos. Las rosas francesas, porque fue allá en Francia, donde en el retiro de la dulce estancia, esas frescas rosas dieron su fragancia. La cena esperaba. Quitadas las vendas, iban mil amores, de flechas tremendas, en aquella noche de carnes polendas. La careta negra se quitó la niña, y tras el preludio de una alegre riña, apuró mi boca vino de su viña, vino de la viña de la boca loca, y hace arder el beso que el mordisco invoca por los blancos dientes de la loca boca. En su boca ardiente yo bebí los vinos, y pintas rosadas sus dedos divinos me dieron las fresas y los langostinos. Yo la vestimenta de Pierrot tenía, y aunque me alegraba y aunque me reía, moraba en mi alma la melancolía. La carnavalesca noche luminosa vio a mi triste espíritu la mujer hermosa, sus ojos de flor, sus labios de rosa. Y en el gabinete del café galante ella se encontraba con su nuevo amante, peregrino pálido de un país distante. Llegaban los ecos de vagos cantares, y se despedían de sus azahares miles de purezas en los bulevares. Y cuando el champaña me cantó su canto, por una ventana vi que un negro manto de nube, de cebo, cubría el encanto. Y dije a la amada de un día, ¿no vistes de pronto ponerse la noche tan triste? ¿Acaso la reina de luz ya no existe? Ella me miraba, y el faisán, cubierto de plumas de oro, Pierrot, ten por cierto que tu fiel amada, que la luna ha muerto. Bueno, pues este es el texto que vamos a comentar. Como veis, texto largo, son muchos versos, son tercetos, creo que son 14 aproximadamente, que hay que multiplicar por tres, ¿no? Tres versos cada uno, ¿no? Son tercetos, ¿no? Tercetos monorrimos, ¿no? En tanto que la rima se mantiene en todos ellos, ¿no? ¿De acuerdo? Oro, tesoro, poro, porvenir, vinos, chinos, ¿no? Francia, estancia. Espera un minuto, me está acabando la batería y tengo que conectarme, ¿eh? Un minuto. Vale, solucionado. Solucionado el problema. Bueno, veis, ¿no? Aquí la rima es consonante, ¿no? Todos los sonidos a partir de la última vocal acentuada son iguales, ¿no? Tanto los vocálicos como los consonánticos, ¿no? Por eso hablamos de rima consonante y monorrima, porque es la misma, ¿no? Todo es a, b, hasta el final, ¿no? ¿De acuerdo? Venga. Como veis, el verso, son dodecasílabos, ¿de acuerdo? Estos dodecasílabos, hay varias variedades de dodecasílabos, se llaman dodecasílabos polirrítmicos, en tanto que mezclan la variedad trocaica, es decir, de sílaba tónica a tona, ¿no? O débil, fuerte y débil, como queráis, ¿no? Con en la variedad dactílica, ¿no? Es decir, fuerte, débil, débil. Pues entonces esa mezcla es lo que llamamos el dodecasílabo polirrítmico, porque hay otros tipos de versos de 12 sílabas, ¿no? ¿De acuerdo? Otras variedades de dodecasílabo, ¿no? Hay un dodecasílabo compuesto, no todos son compuestos, tienen que subir en la sexta, ¿no? Pero los hay que se llaman dactílicos, ¿no? Que todos son dactílicos, ¿no? Es decir, todos son tónica o fuerte, débil, débil, ¿no? Es decir, en segunda y en quinta. El primer hemistiquio, el segundo hemistiquio igual, en segunda y en quinta. Donde está el acento prosódico, ¿no? El acento fuerte, ¿no? Ese se llama el dodecasílabo dactílico, ¿no? Hay otro dodecasílabo, que se llama de seguidilla, donde no tendríamos hemistiquio, pero sí que sí es un hemistiquio, pero en quinta sílaba, ¿no? Entonces sería quinta y séptima, ¿no? Y se llama dodecasílabo de seguidilla, ¿no? Se llama, tiene tres giros en mente. Y también hay el inverso, de siete y cinco, ¿no? El primero de siete y el segundo de cinco. Darío, ¿no? En el elogio de la seguidilla utiliza este tipo de dodecasílabo, ¿no? Por eso lo digo, ¿de acuerdo? Y hago hincapié en ello. En este caso es el polirrítmico que lo vamos a ver, ¿no? Someramente, ¿no? Como veis, lo he marcado aquí, después en casa lo miráis con detalle, ¿no? Fijaros, el primero es trocaico, tanto el primer hemistiquio como el segundo, ¿no? Los pies, cláusulas, ¿no? Van de dos en dos, ¿no? ¿De acuerdo? Dijo, pues tónica, átona, ¿no? Las otras sería tónica por su ritmo, su, aunque los pronombres no lo llevan, ¿no? Y secreto, ¿no? O, ¿ves? Tendremos otras dos, dos, cuatro y seis, ¿no? Dos, cuatro y seis. En el segundo, ¿veis? Se mezcla en el primer hemistiquio el ritmo trocaico y en el segundo el dactílico, ¿no? En el gabinete, mi blanco tesoro, ¿no? De manera que tendremos ahí la combinación dactílica, ¿de acuerdo? Blanco T, ¿ves? Esa sería la cláusula dactílica, ¿no? Por eso es un dodecasílabo que se llaman polirrítmicos, ¿de acuerdo? Porque no mantienen unidad, rítmica constante, sino que mezclan, esas dos variedades, ¿no? Hay más, trocaicos que dactílicos en la composición, ¿no? El trocaico es más ágil, más rápido, ¿no? Que conviene mucho a la narración y este poema va a tener mucho de relato, de historia, de amor, al fin y al cabo, ¿no? Al fin y al cabo, se ha producido un error en la grabación, esto debe detenerse, pues bueno, que detenga. Ya, lo que asistir, asistir, y lo que no, pues mira, mala suerte. No sé en qué estaba, Sí, pues eso, que va mezclando, ¿no? Estas dos modalidades, ¿no? Fijaros, ¿veis? En ese mi blanco tesoro tenemos un dactílico. En la siguiente, las bellas figuras, tenemos otro dactílico. ¿Lo veis? Bellas fi, ¿no? Pues esa es la cláusula dactílica, ¿no? Y después el trocaico de los gobelinos, ¿no? ¿Veis? Los cristales también es estrocaico, ¿no? Y después las rosas fran, ¿no? Rosas fran, ¿no? Pues esa es la cláusula dactílica, ¿no? ¿Lo veis? Por eso, y el segundo hemistiquio es trocaico, por eso polirrima. ¿De acuerdo? Bueno, aparte de eso, bueno, ya veis la regularidad, ¿no? Como siempre va a ser así, ¿no? El ritmo, ¿no? La musicalidad es una de las características, ¿no? De la poesía de Darío, ¿no? Que se obtiene no solamente mediante estas combinaciones, ¿no? Sino mediante recursos, ¿no? Sintácticos o semánticos, ¿no? O fondos, ¿no? O repeticiones, reiteraciones, ¿no? Todo este tipo de cuestiones, también son elementos que inciden, en el ritmo, ¿no? O en la armonía, en la melodía, en la musicalidad de la composición. ¿De acuerdo? Bien. De todo esto, pues bueno, lo podéis mirar con más detenimiento, para ver si coincidís o para que me planteéis vuestras dudas, ¿no? Que las podéis tener, ¿no? Pues, no sé, no sea fácil, pero bueno, acostumbrados a ir viendo las cosas así, ¿no? Porque no ahora nos van a pedir análisis métricos profundos, ¿no? Serios, pero van a pedir simplemente que sepáis contar las sílabas y hacer las sinalefas o los hiatos donde los haya, ¿no? Y saber contar correctamente. Pero más adelante sí lo van a hacer, ¿no? Por lo tanto, no está de más, ¿no? Que echéis un vistazo y que veáis un poco, ¿no? Cómo se hacen estos análisis del ritmo, ¿no? El análisis rítmico del poema, ¿no? En cláusulas, ya sean trocaicas o dactílicas. Os decía así, cuando me he ido por las ramas, que el trocaico marca el dinamismo, la agilidad, la velocidad del relato, ¿no? Y el dactílico nuevamente marca los momentos más graves, más solemnes, ¿no? O que quiere destacar las interrupciones de los parlamentos, ¿no? O aspectos temáticos importantes que se quieren resaltar, ¿no? Eso normalmente, el dactílico sirve para eso, para detenerse, para pararse, ¿no? Ante la gravedad del asunto, ¿no? Ante la expresión, si queréis, más reposada, más grandilocuente, ¿no? Más enfática, ese es el término que le viene mejor al ritmo dactílico, ¿no? De manera que cuando tengamos un dactílico intentaremos pues, pararnos y mirar, ¿no? Bueno, el texto está escrito en dodecasílabos polirrítmicos divididos en dos hemistiquios de seis sílabas, ¿no? ¿Veis? Por eso la barra implica el hemistiquio, ¿no? ¿Veis? Como cada hemistiquio tiene seis sílabas, ¿no? De una manera regular. ¿De acuerdo? Ya sea en su modalidad, en su ritmo trocaico o dactílico, ¿no? O combinando los dos, ¿vale? Los versos se agrupan en 14 estrofas de tres versos, ¿no? Por lo tanto, como se agrupan en estrofas de tres versos, pues son tercetos, ¿no? Tercetos y son monorrimos porque presentan la misma rima, ¿no? Cierto, cubierto, muerto, ¿no? Esta variedad métrica del verso de 12 sílabas es empleada en otros poemas de prosas profanas, ¿no? Podéis leer, ¿no? Era un aire suave, por ejemplo, ¿no? Donde tenemos el mismo metro, es decir, el dodecasílabo en un polirrítmico, ¿no? Pero no agrupados en tercetos, sino en cuartetos, ¿no? Que hacen A, B. En el poema Bouquet, que también tenemos la misma construcción, o en la garçonnière. La garçonnière es el apartamento de solteros, ¿no? ¿De acuerdo? Lo que ahora llamaría, bueno, algunos llaman de una manera un poco más vulgar el picadero, ¿no? Pues eso, es la garçonnière, ¿no? Pues ese es A, B, ¿no? Y después tenemos otros tipos de dodecasílabos combinados con otros metros, ¿no? Y también el elogio de la seguidilla, que es un decasílabo, el dodecasílabo que se llama seguidilla, pero marcos. Bien, así podéis ver otros poemas, ¿no? No solamente, es decir, al mismo tiempo que analizamos este, pues podéis ver otros grupos de poemas. Vamos entonces, si os parece ya al contenido, ¿no? Os he puesto aquí una figura, de Pierrot. Como veis, ¿no? En tanto que hablábamos de Pierrot, ¿no? Y de su amada Colombina, ¿no? Pasa completamente de ella, como podéis ver, ¿no? Que ya está completamente enamorado de la luna, ¿no? Esa es la característica de ese paraíso blanco, ¿no? Es un personaje, al fin y al cabo, de la familia de la italiana, ¿no? Arlequín, Colombina, ¿no? Pulcinella, ¿no? Que bueno, es una transformación a través del mimo del siglo XIX, un famoso mimo que se llama Dubois, que transformó la imagen de Pierrot en el payaso, en el lleno de harina, ¿no? Es decir, blanco, ¿no? Enamorado del agua, ¿no? Hasta ido por la harina, ¿no? Bueno, la figura de Pierrot, la encontramos también, aunque sin el protagonismo que adquiere en el Faisán, en otras dos composiciones, ¿no? O sea, son más bien referencias, alusiones a esa figura, ¿no? Aquí, como ves, el poeta es Pierrot, ¿no? Entonces es uno de los protagonistas de esa historia de amor, ¿no? Pero también encontramos ese Pierrot mismo, ¿no? Con esas características, enamorado de la luna, en otras dos composiciones, ¿no? Vamos a ver cuáles son. Una es la canción de carnaval, que la podéis leer, ¿no? En versos breves, ¿no? Día Colombina en octosílabos, ¿de acuerdo? Día Colombina la bella, lo que de ella pienso yo, y descorche una botella para Pierrot. Que él te cuente, Pierrot te cuente, cómo rima sus amores con la luna y te haga un poema en una pantomima, ¿no? La pantomima es la representación, ¿no? De los mimos, es el teatro mudo, ¿no? Es el clown, ¿no? El payaso, ¿no? Que pues eso. Y pero es la característica que destaca es el enamorado de la luna que te cuente, ¿no? Cómo rima, ¿no? Cómo enlaza, ¿no? Sus amores con la luna, ¿no? Es el enamorado de la luna, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante destacar. Y también en otro poema, en donde casi la luna, este está en Alejandrinos, me parece, ¿no? Este está en Alejandrinos, ¿no? Es decir, versos de 14 sílabas con versos de séptima, ¿de acuerdo? Se titula Del campo. Es una visión del campo, pero del campo de Argentina, en Buenos Aires, ¿no? Donde disfruta del día y de la noche, ¿no? Invitado por sus amigos, ¿no? Entonces, habla también, contiene ese motivo del piano, ¿no? Donde dice esa parte, de noche, cuando muestre su medio anillo de oro, bajo la luz tranquila, la amada de Pierrot, es decir, cuando la amada de Pierrot, la luna, ¿no? Muestre, ¿no? Su medio anillo, es decir, está en el medio menguante, ¿no? Puerto Reina es una fiesta pálida, es una fiesta blanca, porque la luna es blanca, ¿no? Pues, las lecturas posteriores. Debe hacer bien con su sonido. Como entrecortado, vamos a ver, sale, entra, sale, entra, conseguimos mejorar el sonido. ¿Qué tal ahora? Un poco mejor, vale. Mejor, vale, como robotizado. Pues claro, no lo sé, la verdad. ¿Me escuchas con ruido? Voy a... No se ha mejorado nada, ¿no? Es que tendría que... Antes me escuchabais mejor en la... Venga, vamos a ver ahora qué tal. A ver si me escucháis ahora bien. Decidme, ¿está ya la cosa? ¿Se ha arreglado un poco? Ahora sí, bien, perfecto. Venga, pues he salido, esto ha apagado, he vuelto a encender y parece que ahora, venga, pues por eso si hay alguna cosa me lo decís, y intentamos solucionarlo. Venga, pues ya está. Entonces, no sé, si queréis preguntar algo que a lo mejor yo hablando no me escuchabais, si queréis preguntar algo, pues estáis a tiempo, ¿no? Pero bueno, lo que hemos hecho es ver una lámina, ¿no? De ese Piero enamorado de la luna, ¿no? Y ver referencias en prosas profanas, en otros poemas de prosas profanas, a ese mismo motivo, ¿no? Al motivo de la luna y Piero, ¿no? Esa asociación entre el clown triste, ¿no? Enamorado de la luna, y la luna, ¿no? Y ver cómo eso va a formar parte de la temática de nuestro poema, que quizás en una primera lectura no habéis advertido, ¿no? Pues no os he preguntado al final de la lectura, como siempre hago, bueno, pero ¿cuál es el tema del texto? ¿No? ¿Cuál sería el tema? Venga, antes de decirlo claramente, venga, ¿cuál sería el tema, en vuestra opinión? Escribirlo en el chat. Bueno, pues vamos a decirlo, no está escrito, o sea que tampoco, en mi opinión, pues cada uno tendrá, ¿no? Lo podrá buscar, lo importante es avanzarlo, ¿no? Y saber justificarlo, ¿no? Más que otra cosa, más que acertar, ¿no? Pero bueno, en mi punto de vista, ¿no? El tema es la luna, ¿no? Con la que el poeta vive en noche de carnaval una historia de amor. En la historia encontramos tres momentos, ¿no? La unión de los amantes o el principio de la noche, ¿no? El abandono, ¿no? Y después la muerte de la amada, ¿no? El final de la muerte de la amada o el amanecer, ¿no? ¿De acuerdo? La historia va precedida de una introducción, ¿no? La introducción ocupará del terceto 1 al 3, ¿no? Y después os voy a marcar cada una de esas partes, cómo es la del abandono, cómo es la de la unión de los amantes, o cómo es el final, que es la desaparición de la luna, ¿no? O la muerte de la luna, o el principio del día, ¿no? Este sería, desde mi punto de vista, ¿no? La estructura del poema, ¿no? Y que tendría por motivo, ¿no? La luna, y ese sería el tema, ¿no? La luna. ¿De acuerdo? Vamos a intentar demostrarlo, ¿no? Es decir, estas afirmaciones que hago, intentar argumentarlas, ¿no? Mediante, pues unas argumentos, ¿no? Que pueden ser de varios tipos, ¿no? Estilístico, de sentido, ¿no? Rítmicos también, ¿eh? Vamos a intentar verlo. Mirad. En el terceto, en la introducción, ¿no? Pues la introducción, la función de introducción, pues es situarnos en el tema, principalmente, ¿no? Error en la grabación, vale. Situarnos ante el tema, ¿no? Y de alguna manera, pues establecer el marco de ese relato, de esa historia, ¿no? Porque si decimos que es una historia, que es un relato, que es una narración, tendrá que tener pues una serie de características, ¿no? Un narrador, en este caso va a ser en primera persona, va a ser el yo poético, ¿no? De Darío, ¿eh? Unos personajes, ¿no? Que va a ser pues Darío al mismo tiempo será un narrador en primera persona protagonista, ¿no? Disfrazado de Pierrot, ¿no? La luna, desde luego, ¿no? El amante, la amada, una amada tal, ¿no? Y un lugar y un tiempo, ¿no? Esos serán elementos que tiene que tener toda narración, ¿no? El lugar, pues ya hemos visto, que va a ser Francia, ¿no? Y vamos a decir el gabinete, el local en el que se celebra una cena de carnaval. ¿De acuerdo? La noche será el tiempo, ¿eh? Porque es el tiempo en el que sale la luna. ¿De acuerdo? Va a ser la protagonista esencial de nuestro relato. Eso va a estar todo indicado, ¿eh? En la introducción, ¿no? Fijaros, dice en la introducción, el faisán de oro, yo afirmo que el faisán de oro es el trasunto del sol, ¿no? Tanto que el faisán, ¿no? Tiene las plumas, tiene la espalda, ¿no? De oro, dorado, ¿no? Como es el sol, ¿no? ¿De acuerdo? Pues el faisán de oro es el sol, ¿vale? Y en estilo directo, porque habla directamente, pero es un relato, ¿no? El relato se caracteriza también en parte, ¿no? Porque utiliza el estilo directo, hasta hablar a los personajes, ¿no? Esto no deja de ser una personificación del paisano o de su trasunto, que es el sol, ¿no? Que anuncia, en estilo directo, los encantos, ¿no? Los tesoros de la noche, ¿no? Mi blanco tesoro, ¿no? Pues mi blanco tesoro, desde mi punto de vista, ¿qué será? ¿No? El blanco tesoro será la luna. ¿De acuerdo? Porque la luna es blanca, ¿eh? Entonces es el blanco tesoro del día, ¿no? Y ese es el gabinete. El gabinete es la parte posterior, la parte de atrás, la parte oscura, es la sala, ¿no? El gabinete es la noche, ¿eh? En mi gabinete, el paisán, ¿no? Está, o se guarda, el sol, perdón, está mi blanco tesoro, el blanco tesoro. Es la luna, ¿de acuerdo? El divino coro, ¿no? De claras, ¿no? Risas, de las claras risas, dice el texto, ¿no? El divino coro, pues el divino coro será, pues yo interpreto que ese coro, ese conjunto divino, ¿no? De luces sonrientes, ¿no? Porque si son claras, hará alusión a qué, a la vista, ¿no? ¿De acuerdo? A las estrellas, ¿no? Eso es la noche, la luna y las estrellas, ¿no? Entonces en mi gabinete, en mi parte trasera, la parte trasera del sol, ¿no? Está la noche, ¿no? Y en la noche está estos elementos, ¿no? Las estrellas y la luna, que es la protagonista, ¿no? Por eso es en mi blanca luna, ¿no? Digamos que era un dactilo, ¿no? ¿De acuerdo? Porque se trataba de resaltar el tema, ¿no? Entonces en la introducción ya introducimos al personaje principal, ¿no? Que va a ser la luna, ¿no? En nuestro relato, ¿no? Porque va a ser una historia de amor entre la luna y tal. Bueno, digo después que así como, ¿no? Lo que guarda a la noche, ¿no? Lo que guarda en el gabinete el sol, ¿no? Lo que se guarda en la noche, ¿no? Además de otros elementos que vamos a llamar los naturales, ¿no? Habrá una serie de elementos que podemos llamar suntuarios, ¿no? Como son no ya figurados, sino reales. Ahora explicaré eso de figurados y reales. Porque ese juego vamos a tener que establecerlo constantemente en el poema, ¿no? Es decir, los elementos que vamos a llevar de la historia real, que no deja de ser una cena de carnaval, esa es la historia real, ¿no? Ese es el motivo. Y la historia figurada, que es la historia de amor entre el poeta y la luna, ¿no? Él asiste a una cena, ¿no? En un gabinete privado, ¿no? Pero está ausente de ella, maravillado por el esplendor de la luna, ¿no? Y por la luz de la luna, enamorado de la luna, como si no estuviera ausente. Pero esas dos dimensiones, real, la cena real que asiste en París en la noche de carnaval, ¿no? Y el figurado, la historia de amor con la luna, ¿no? Que sufre esa noche, ¿no? Esas serán las dos dimensiones que se van a entrecruzar a lo largo del poema. ¿De acuerdo? Por eso digo que en el que se celebra, ese es el evento real, no figurado, en el que se celebra una cena de carnaval, ¿no? Ahí, en ese gabinete ricamente decorado, están las bellas figuras de los gobelinos, ¿no? De Gobelins, es el museo de tapices, ¿eh? De Francia, ¿no? Es decir, está adornado por tapices, ¿no? Los vinos aromáticos y selectos, ¿no? Es decir, los cristales llenos y aromados vinos, ¿no? Pues el vino también va a ser un elemento que va a jugar de las dos maneras, ¿no? Tanto de una manera real, porque en la cena hay vino, ¿no? Como de una manera figurada, en tanto que el vino es rojo, ¿no? Como los labios de la luna, ¿no? De su enamorada, ¿no? Lo vamos a ver después. Y las rosas, ¿no? Que aluden al color de la luna cuando aparece en el horizonte, ¿no? Esas rosas de Francia son blancas y rosas, ¿no? Del color de la luna, ¿no? ¿De acuerdo? Pero que no se dejan de ser elementos posibles, reales, decorativos, ¿no? De ese comedor, de ese gabinete en el que se celebra una cena de carnaval, ¿no? Eso es el evento real, ¿de acuerdo? De esta manera, los elementos temporales y espaciales se entremezclan y confunden, en tanto que el gabinete del sol, que es la noche, con sus elementos naturales, luna y estrellas, ¿no? Se entremezcla, ¿no? Y se confunde con el gabinete privado, con sus tapices y elementos lujosos, ¿no? Pues estos dos elementos no solamente se entremezclan, sino que se complementan, ¿no? Y a lo largo de todo el poema va a ser así, ¿no? En ese sentido, el valor de la introducción. Bueno, después tenemos, para situar mejor esa introducción, un paréntesis, ¿no? Que supone todo el terceto tercero, ¿no? ¿De acuerdo? Donde nos explica el origen de esa rosa de Francia, ¿no? Dice, un prolongado paréntesis especifica el origen de la rosa, asociado a la noche, a la sombra, ¿no? En tanto que esta es rosa de Francia, ¿no? Si buscáis rosa de Francia, ¿no? Pues encontraréis que es el final del siglo XIX, ¿no? Cuando la crea, ¿no? Un rosicultor, un político famoso, rosicultor, ¿no? Que crea esta rosa que tiene esas propiedades de crecer a la sombra, a la oscuridad, ¿no? Y de crecer en invernadero, ¿no? En sitio retirado, en lo natural, ¿no? ¿De acuerdo? Mediante la mezcla de dos variedades de rosa, eso para los británicos les puede interesar, ¿no? Etcétera. Pero eso es algo que se llama la rosa de Francia, que se distingue por ese color blanco rosáceo, ¿no? ¿De acuerdo? Y sitúa el lugar, Francia, ¿no? Es donde se celebra esa cena de carnaval, ¿no? En el que se sitúa el relato, tanto en su dimensión real como imaginaria, ¿no? Las dos historias, ¿no? La cena aburrida de carnaval, ¿no? Y triste, y la historia amorosa y apasionada que vive el poeta, ¿no? En esa cena, ¿no? Pues pues estas dos facetas se irán alternando en los sucesivos momentos del relato, ¿no? Una y otra. Pues vamos a intentar ir viendo, ¿vale? Sí, hago hincapié en esta cena, porque si leéis en la edición que os he puesto disponible en línea, ¿no? Leéis el prólogo es de José Enrique Rubó, ¿no? Que es un conocido comentador de Rubén Darío, contemporáneo, le conoció, etcétera, ¿no? Entonces, en ese prólogo comenta detenidamente, muy poéticamente, más que detenidamente, muy poéticamente este poema, ¿no? Junto con otros, ¿no? De acuerdo junto con otros poemas de rosas profanas y distingue, ¿no? En rosas profanas de diferentes temáticas, ¿no? Los de ambientación, vamos a decir, del siglo XVIII, ¿no? Preciosista, versallesca, ¿no? Los que tienen un tono, un matiz local, ¿no? O parisino en este caso, o de Buenos Aires, ¿no? Es decir, los que traslucen un ambiente localista, ¿no? ¿De acuerdo? En el que siempre se va a traslucir su amada Francia, París, ¿no? Y después otros tipos, ¿no? Como los que representan pues, España, ¿no? El elogio de la seguidilla, ¿no? O el mundo clásico, ¿no? El coloquio de los centauros, el insecto, de otros poemas, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis una subdivisión que os puede servir para comentar el libro, ¿no? Si leéis ese prólogo. Y lo que viene a comentar, que es a lo que iba, es que el faisán, ¿no? Pues representa una cena frívola de carnaval, ¿no? ¿De acuerdo? Es lo que él dice, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ahí está esa idea de la cena que la vamos a ver. Es decir, que hay una historia real, ¿no? Y una historia, vamos a decir, fantástica, imaginaria, ¿no? O vamos a decir, íntima, ¿no? Que se desarrolla paralela a esa cena a la que vamos a asistir. ¿De acuerdo? Bueno, pues dice así. En el terceto, pues todos esos, del 4 al 9, ¿no? Es la fase que hemos clasificado, ¿no? Que hemos llamado la unión del poeta y la luna, ¿no? Esa fase de inicial o esa fase de unión, ¿no? De plenitud, ¿no? Después tendremos la fase del abandono y después tendremos la fase de la muerte, ¿no? Esa es la estructura de la historia, ¿no? Es una historia de amor que tendrá, pues, un principio esplendoroso, ¿no? Donde se unen los amantes, ¿no? Una transición triste donde los amantes se separan, ¿no? Y otra final, ¿no? Pues ya más o menos trágica, ¿no? Donde el amante muere o desaparece, ¿no? ¿De acuerdo? Esos son los momentos que vamos a encontrar o que yo he encontrado, ¿no? En la decisión del poema, ¿no? La más larga, como veis, es esta, ¿eh? La que consta de más estrofas, ¿no? Las otras son un poco más pequeñas. Bueno. La estrofa 4, empezamos en esa historia de amor, ¿no? Esa plenitud de la noche, la unión del poeta y la luna, tiene carácter descriptivo, ¿no? Son los momentos que preceden a la acción, ¿no? Las formas de imperfecto, claro que los imperfectos normalmente en el relato implican descripción, ¿no? En tanto que el pretérito perfecto es el que marca la acción, ¿no? Es decir, la sucesión de acciones que supone un relato, ¿no? Entonces eso se marca con el pretérito perfecto, ¿no? ¿De acuerdo? Pues tiene eso, ¿no? Las modalidades, las formas de imperfecto subrayan esa modalidad descriptiva, ¿no? ¿De acuerdo? Describimos un momento, ¿no? El momento previo a la cena, ¿no? Dice la cena esperada, ¿no? Y iban mil amores, ¿no? Etcétera, ¿no? Eso es el, ¿veis? Pues esperaban y iban, serán los dos verbos en imperfecto que describen ese momento, ¿no? Ese momento que es el principio de la noche, ¿no? Así de claro. ¿De acuerdo? Entonces, por una parte, se alude a la dimensión real. La cena esperaba, ¿no? Es lo que dice ese verso, el primer verso del terceto 4, ¿no? La cena esperaba. Dice, sin embargo, el terceto aparece dominado por la dimensión imaginaria o fantástica. El poeta se va de esa situación real, ¿no? Y se siente atraído por la luz de la luna. Mil amores de flechas iban, mil amores de flechas tremendas. En mi opinión, ¿no? No es más que una imagen, ¿no? De los rayos de la luz de la luna, ¿no? Cuando las nubes, ¿no? Quitadas las vendas, ¿no? Es decir, cuando si las vendas son las nubes, ¿no? Una vez que las vendas se quitan, que las vendas se apartan, ¿no? Que las nubes se apartan, pues los amores de flechas o de rayos, la luz de la luna, los rayos de la luna, ¿no? Aparecen, ¿no? Cubren todo el espacio. ¿De acuerdo? Esa sería la idea que trato de ¿no? Es decir, es el descubrimiento, ¿no? Del encanto de la luna, ¿no? De la luz lunar, ¿no? De la luz luminosa luna, ¿no? De la blancura de la luna, ¿no? Este asunto lo vamos a ver, ¿no? En la T5, ¿no? La luna, en T5, la luna en forma de niña, ¿no? Porque dice, se quitó, no, dice, no, la careta negra se quitó la niña, ¿no? Es decir, la niña se quitó la careta negra, ¿no? Mi opinión, la niña no es una metáfora más que de la luna que empieza, la luna que empieza porque empieza la noche, la luna todavía es una niña, ¿no? Después la luna será una mujer, ¿entendéis? Después será una sombra y después será nada, ¿no? Será el amanecer, ¿no? Pero estamos en el principio de la noche y por eso la luna es una niña. La niña se quita la careta negra, ¿no? Aquí vamos a contrastar el blanco con el negro, ¿no? El blanco de la luna con el negro, con la sombra, con la nube, ¿no? Es decir, la niña, ¿no? Se quita la careta, aparece, y fijaros, hay una relación entre quitadas las vendas y la niña se quitó, ¿no? Pero se quitó ya el relato, la otra descripción, ¿no? Una vez quitadas las nubes o apartadas las nubes, ¿no? Los amores, los rayos de la luna, ¿no? Iban por todos los sitios, ¿no? Y después, la niña se quitó la careta, ¿no? La niña se quitó la careta negra, la niña apartó las nubes, la luna, que es la niña, apareció espléndida y bella, ¿no? Dice, aparece al retirarse, la luna en forma de niña aparece al retirarse las nubes, la negra careta se quitó, y el poeta, exaltado por su belleza, la besa en los labios. Aquí se mezcla probablemente la dimensión real, el vino de la cena, con el imaginario. Apuró mi boca vino de su viña, es decir, vino de la viña de la niña, ¿no? De la luna, ¿no? Es decir, mi boca besó a la luna, ¿no? A empezar la historia del amor, ¿no? La plenitud del beso. Pues, la exaltación del beso, es la estrofa 6, ¿no? Esa es la estrofa narrativa, ¿no? Porque veis, el perfecto es el que domina, ¿no? la niña se quita la careta y el poeta, ¿no?, apura el vino de su viña, es decir, apura sus labios, porque sus labios son rojos como el vino, ¿no? ¿De acuerdo? Pero veis, ahí la acción, eso es puramente narrativo, ¿no? Los tiempos verbales son pretéritos perfectos, ¿no? La niña hizo eso y yo lo contrario, ¿no? Y yo apuré, ¿no?, el beso, ¿no? Y yo la besé, ¿no? La niña tal y yo la besé. Es decir, una vez que la luna se descubre, que la luna aparece, ¿no?, el poeta la besa, se une a ella, ¿no? Se va de esa realidad, ¿no?, vamos a decir, prosaica de la cena, ¿no?, pero utilizando elementos que están en la cena, como es el vino, ¿no? Porque el vino es rojo como los labios de la niña, o como la tonalidad rojiza de la luna cuando aparece, ¿no? Bien, dice, la exaltación del beso se centra en los labios, que es el terceto 6, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí no hay verbo ninguno, ¿no? Si vamos a estrofa 6, es que tenemos que volver, venga, vamos a volver, porque si no, también es un rollo seguir la lectura sin ver el texto. Dice, la anterior. Dice, la careta negra se quitó la niña, y tras el preludio de una alegre riña, ¿no?, como si fueran amantes, apuró mi boca vino de su viña. Es decir, mi boca, ¿no?, el vino de la viña son los labios, ¿no?, y mi boca apuró sus labios, ¿no?, es decir, la besé, ¿no? Y veis, pero aquí teníamos los verbos quitó, ¿no?, y apuró. ¿Veis? Es el relato, es lo que hacen los personajes, ¿no? Los personajes se besan, ¿no? El siguiente es al que íbamos. No hay verbo, ¿no? Todos son sintagmas nominales, ¿no? ¿Veis? Empieza con la misma manera que termina la anterior, ¿no? Apuró mi boca vino de su viña. Y ahora empieza este. Vino de la viña, de la boca loca, ¿no?, que hace arder el beso que el marbisco invoca, oh, los blancos dientes de la boca loca. ¿Veis? Estamos exaltando, ¿no?, el beso, el contacto, la plenitud, ¿no?, de esa unión simbólica entre el poeta y la luna, ¿no? Pero no pasa nada, ¿no? No hay una nueva acción, ¿no? La acción era, ella hizo eso y yo la besé. Y ahora exaltamos ese beso, ¿no? Y para exaltar ese beso, pues destacamos en la boca, fijaros, los dientes blancos, es decir, la blancura, ¿no?, que es lo propio de la luna, ¿no? Además, ¿no?, de el rojo de los labios, ¿no?, que tiene, o que hace, ¿no?, que tiene unas particularidades, ¿no?, que es encender, ¿no?, ¿de acuerdo?, el beso, ¿no?, el mordisco, ¿no?, que llama al mordisco, que llama a la pasión amorosa, que llama a la sensualidad, ¿no?, ese beso imaginario, que no deja de ser un beso imaginario, en mi punto de vista, a la luna. Fijaros, ¿cómo se llama el recurso que consiste en cuando termina un verso y empieza una secuencia y empezamos el otro con las mismas palabras con las que hemos terminado la otra? Vino de la viña, vino de la viña. ¿No? O Pedro tiene una casa, casa grande y enorme, ¿no? Termino, Pedro tiene una casa, la primera oración, y empiezo la obra con la misma palabra con la que, o el mismo grupo de palabras con la que he terminado la otra. ¿Cómo se llama ese recurso? Bueno, no importa. Anadiplosis, ¿no? Es un recurso de repetición de palabras en contacto, ¿no? Porque terminan y empiezan con la misma palabra. Las palabras que se repiten están juntas, ¿no? Pero pertenecen a secuencias diferentes, el fin de una y el principio de otra, ¿no? ¿Veis? Ese recurso se llama anadiplosis. Por lo tanto, es un elemento de reiteración, de repetición, ¿no? Pues pediría que me explicaréis después, ¿vale? Bueno, y la exclamación final, ¿no? Los dientes de la boca a boca, ¿no? Es una manera de ponderar el beso, ¿no? De ponderar el beso, y de subrayar, ¿no?, la blancura, ¿no? Es decir, uno de los epítetos, una de las características básicas, ¿no?, de la luna, de ese amor figurado, ¿no?, de esa historia figurada de amor entre el poeta y la luna. Bueno, en su boca ardiente, en la boca ardiente de la luna, ¿no?, también está la personificación, naturalmente, ¿no?, también estaba, también el faisán hablaba, ¿no?, de una personificación, ¿no?, y la niña es una personificación de la luna, ¿no?, a llamarla niña, ¿no?, y tiene boca y tiene ojos, ¿no?, y todo eso, ¿vale? Pero ese es también otro recurso que tenemos que comentar cuando hablemos de las figuras semánticas, las figuras de significado, ¿no?, ¿de acuerdo?, metáforas, etc. En su voz, personificaciones, ¿no? Ironías, metonimias, todo eso son tropos o cambios de significado de las palabras, ¿no? Pues eso es una cosa que, de la que usa muy frecuentemente en ese juego entre lo real, ¿no? Y lo imaginado, ¿no? Entre esa cena de carnaval, que sí, podría ser muy alegre, muy triste, aunque él estaba triste porque estaba en otra cosa, ¿no? Y la otra cosa en la que está, ¿no? Que es en su amor lunar, ¿no? Es amor por la luna. Dice, en su boca ardiente yo bebí los vinos, y pinzas rosadas sus dedos divinos me dieron las presas y los langostinos. Bueno, veis, aquí los elementos culinarios, langostinos y presas, ¿no? Podían ser reales, podían pertenecer al banquete, como el vino, ¿no? Pero son tomados, ¿no? Para evocar, ¿no? Los efectos del beso ardiente, ¿no? Es decir, para evocar la luna, ¿no? Ya no solamente en su aspecto del beso, ¿no? Sino por pinzas en el abrazo, ¿no? En la caricia, ¿no? Que es lo que hacen las manos, ¿no? Sus dedos divinos, ¿no? Son pinzas rosadas, ¿no? ¿De acuerdo? Pues esas me dieron, ¿no? A gustar, ¿no? Pues determinadas delicias, ¿no? ¿De acuerdo? Pero son los dedos de la luna, ¿no? Y esos dedos son pinzas rosadas, ¿no? Pinzas porque pinzan, porque abrazan, porque oprimen, porque constriñen, ¿no? Porque acarician. Desde mi punto de vista. Bueno, pues ese es el episodio, ¿no? De la unión, ¿no? De ese beso, de esa sensación, todas las sensaciones, ¿no? ¿De acuerdo? La sinestesia, va a haber muchas en el poema, que tenéis que verlas y comentarlas. También es una figura semántica, también es un tropo, ¿no? Por el que los sentidos se confunden, ¿no? Fijaros la primera que habíamos visto, decía que las risas eran claras. Las risas pueden ser sonoras, porque se perciben por el oído. Pero claro que percibe por la vista, ¿no? Pues veis, ahí hay una confusión de sentido. Bueno, eso es lo que tenéis que mirar vosotros. La idea sería esa, ¿no? Las caricias, el beso y la caricia de la luna, ¿no? Es decir, el amor, ¿no? De imaginario entre el poeta disfrazado de Pierrot, que nos vamos a enterar ahora, ¿no? Y la luna. Bien. Y ahora describe, ¿no? Tenemos otra parada, ¿no? Descriptiva, aquí tenemos un aspecto narrativo, ¿no? Porque estamos declarando acciones. Yo bebí, ¿no? Yo besé la boca de la luna, ¿no? Y la luna me dio un abrazo. Pues esos son hechos, son acciones, son, ¿entendéis? Es relato. Eso es lo que pasa, ¿no? Ella aparece, yo la beso, ¿no? Yo la beso y ella me abraza. Pues esos son hechos, ¿no? Acontecimientos, ¿no? Son partes de ese relato de amor, ¿no? Y ahora tenemos la parte descriptiva que, desde mi punto de vista, tendrá que ver con la dimensión real de la cena, ¿no? Dice, yo la vestimenta de Pierrot, enamorado de la luna, tenía. Y aunque me alegraba y aunque me reía, ¿no? En la cena, realmente, lo que pasaba realmente es que la melancolía moraba en mi alma. La melancolía es la tristeza, ¿no? O lo que estaba muy de moda en la época, que se llamaba el spleen. Es decir, esa melancolía, esa añoranza, y en este caso la añoranza es de la noche, de la luna, de su amor verdadero, que no está en la cena, sino que está en otro sitio, está en la calle, está de fuera, está en la naturaleza, ¿no? ¿De acuerdo? Eso, como no deja de ser una descripción, ¿no? Pero como es lo que describe, es una descripción del estado anímico, ¿no? ¿De acuerdo? Del poeta, ¿cómo llamaríamos ese tipo de descripción? Si describiera su físico, ¿no? Llamaríamos de ninguna manera, ¿no? Pero si describimos su aspecto moral o su estado anímico, ¿cómo le damos a esa descripción? Etopeya, eso sería una etopeya, ¿no? Porque estamos describiendo no su físico, ¿no? Sino su estado emocional, su estado anímico, ¿no? ¿De acuerdo? Y su estado anímico real es melancólico, es la añoranza, ¿no? El de añorar, ¿no? O echar de menos algo, ¿no? Que es la luna, ¿no? Que es la luz de la luna, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Así terminaríamos, ¿no? Lo que hemos llamado esa fase de plenitud, ¿no? Es decir, la luna aparece, los amantes se besan, ¿no? Y él, pues, de alguna manera, en la cena real, se siente triste, ¿no? Aunque ya hemos visto que los elementos reales e imaginarios se confunden, ¿no? Como hemos visto los elementos culinarios, presas o langostinos, ¿no? Que le da a probar los dedos rosáceos de la luna, ¿no? Bueno, pero su estado real es de tristeza. Dice después, la carnavalesca noche luminosa, no, perdona, todavía no hemos terminado, para vender la última acción, ¿no? El total es el perfecto. La carnavalesca noche luminosa, ¿ves? Destacamos la luz de la noche, ¿no? La luz de la noche es la que da la luna, claro. Dio, ¿no? La noche dio la mujer hermosa a mi espíritu triste. ¿Esa mujer hermosa quién es? La luna, claro. ¿Entendéis? Otra vez tenemos, ¿veis? La personificación de la luna. Si antes era niña, ahora ya es mujer, ¿no? Y destaca de esa mujer sus ojos de fuego, es decir, la luz, ¿no? Sus labios de rosa, ¿no? ¿De acuerdo? Esos son los elementos que vamos a destacar, ¿no? En esos versos estrictamente simétricos, paralelos. ¿Te cuenta? Con esos dos sintagmas son paralelos, ¿no? Que destacan cualidades de esa mujer hermosa, su luz, ¿no? Especificada en sus labios y en sus ojos, ¿no? Esa es la luna, ¿de acuerdo? Y eso es lo que la noche ofrece al poeta, ¿no? La verdadera, su historia no real de esa noche de carnaval cenando, ¿no? Ni que incluso se siente triste o abstraído de lo que está haciendo, ¿no? Como el Pierrot que miraba por la ventana, ¿no? Mientras tenía la mente que le miraba a ella, pero la ignoraba, ¿no? No lo hacía ningún caso, porque él estaba a otra cosa, ¿no? Pues eso. Bueno, y ahora empezará tras ese último aspecto de la narración, ¿no? Que recoge o resume, ¿no? Todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Que la luna apareció, que yo la besé, que la volví a besar, ¿eh? Y que ella me estrechó entre sus brazos, ¿no? Pues ahora resumimos todo eso en eso de que la noche, ¿no? Me dio el amor de una mujer. Y ya pasaríamos, a la siguiente etapa, que sería la del abandono, ¿no? La del alejamiento, la del distanciamiento, ¿no? Y sería este. Y en el gabinete del Café Galante, ella se encontraba con su nuevo amante, ¿no? Es decir, ella será la luna, ¿no? La luna se encontraba con su nuevo amante, ¿no? Que en el gabinete, en otro espacio, ¿no? De un café, ¿no? Un café galante, ¿no? En otra parte. Y diga que la luna, siguiendo su curso, ¿no? Pues se va alejando del poeta, ¿no? Y alumbra quizás ya no el sitio, el gabinete en el que él se encuentra, sino otro gabinete y otro posible amante que esté allí, abstraído como él está por el efecto lunar, ¿no? Y ese caminante le califica de pálido, ¿no? Pálido peregrino de un país distante, ¿no? Es decir, otra vez el color blanco, ¿no? Que es el color dominante que vamos viendo, ¿no? A lo largo de todo el poema. Llegaban los ecos de vagos cantares y se despedían de sus azares miles de purezas en los bulevares, ¿no? Igual que mil amores iban, ¿no? Pues ahora mil purezas se despiden de su color blanco, ¿no? En las calles, los bulevares son las calles, ¿no? ¿Veis? Es una estrofa, como veis, otra vez el imperfecto es el que domina, entonces estamos describiendo, en este caso, un momento, ¿no? Un tiempo, ¿no? Podría ser perfectamente, ¿no? La descripción del fin de la noche, ¿no? De que los rayos, que la luna se pone, que la luna se esconde, que la luna alumbra menos, ¿no? Porque se va ocultando según pasan las horas, ¿no? Y entonces, pues, los rayos de la luna, la pureza de la luna, el blanco de la luna, se despide de su color blanco, de su luminosidad, ¿no? ¿Por qué? Porque desaparece en el horizonte, ¿no? Porque se pone en la otra parte del cielo, ¿no? Y entonces, pues, ya no alumbra, ¿no? Y por eso se despide de su luz, ¿no? De eso se despide la luna, ¿no? Por eso estamos en ese momento, ¿no? De la luna se pone. En ese sentido, si es la descripción de un momento, ¿no? De la puesta de la luna, podríamos hablar de una cronografía, que es una descripción del tiempo, ¿no? Vale. Y esos ecos de vagos cantares, ¿qué podría ser según vosotros? Eso que llega. Los ecos de vagos cantares, ¿no? Fijaros, es impreciso todo, ¿no? La luz ya, ¿no? Se difumina, ¿no? Se pierde su nitidez, ¿no? Su claridad, ¿no? Pero también el sonido, porque los cantares se perciben por el oído, ¿no? Entonces esos cantos, ¿no? Esos cantos vagos, ¿no? Es decir, difusos, ¿no? Pero que ya no solamente son cantos, sino son ecos de cantos, ¿no? Todavía más difuso, más lejano, ¿no? Pues es lo que queda, lo que empieza a percibirse en el ambiente, son esos qué. A ver, ¿qué es lo que canta cuando empieza a caer la noche y está a punto de salir el sol? Podría ser, ¿no? El canto de los pájaros, ¿no? Pero en la lejanía, ¿no? Lejanos todavía. No, no, no. Claro, ¿no? Podríamos estar en esa idea, ¿no? acuerdo, de esta idea de abandono del amante, en tanto que la luna se va a poner, ¿no? Se está poniendo, ¿no? Está abandonando a Pierrot, ¿no? ¿De acuerdo? Para ponerse en otro lugar, ¿no? ¿De acuerdo? Ya se percibe, pues, esas cosas, ¿no? Es decir, la noche se acaba, la noche o la luna se aleja, se distancia, se separa de su amor, ¿no? Pero no se salga así, ¿vale? Y cuando el champaña me cantó su canto, por una ventana vi que un negro manto de nube, ¿no? Ese es el sujeto. Bueno, pues es narrativo, ¿ves? Tenemos el perfecto. Yo vi eso. ¿Qué es lo que vio? Vio que un negro manto de nube, ¿no? Cubría el encanto de Febo, ¿no? ¿Veis? Ahí tenemos también, como veis, un hipérbaton, ¿no? En tanto que de Febo complementa encanto, además tiene encabalgamiento, ¿no? En tanto que el verso del medio, manto, encabalga con nube, es manto de nube. La pausa versal obligada, ¿no? Y eso es lo que es un encabalgamiento, ¿no? Se rompe. ¿Por qué? Porque el sintagma, complemento del nombre de nube, el manto de nube, las nubes, ¿no? ¿De acuerdo? Cubren el encanto de Febo. El encanto de Febo, el tesoro de Febo, es la luna, ¿no? Se oculta. Esa es la idea. ¿Me seguís? Bueno, es una interpretación, ¿no? Cada uno lo verá a su manera, ¿de acuerdo? Pero esa sería la idea que yo trato de transmitir, ¿no? Y ahora tendríamos, la fase final, ¿no? ¿De acuerdo? Porque si se cubre el encanto de Febo, si la luna desaparece, se despide de su azar, si los pajaritos empiezan a cantar, ¿no? Es que la noche se acaba, ¿no? Y dije a la amada, esa amada es la amada real. Es la amada de un día, es la amada que él tiene, con la que él asiste a esa cena tan larga, ¿no? Que es la champán, conversación, ¿no? Todo eso, ¿no? Y en esa cena tan larga de amigos, ¿no? En ese París fin de siglo, ¿no? Pues tiene una amada de un día, tiene un amante, ¿no? Pero, como en la imagen que os he enseñado, el Pierrot no lo hace ni caso. Pero ni caso. Y dije a la amada de un día, ¿no viste de pronto ponerse la noche tan triste? Ponerse la noche, ¿no? Es acabarse la noche. Cuando se pone el sol, ¿no? Es que se acaba, ¿no? El día. Cuando se pone la noche es que comienza el día siguiente, ¿no? Y triste porque desaparece, ¿no? Se separa. Dice, ¿acaso la reina de luz? ¿Quién es la reina de luz? La luna, claro. ¿Acaso la reina de luz ya no existe? ¿Ha desaparecido? ¿Ha muerto? Y dice, la amada, ella me miraba, pero no le contesto, ¿no? Y el faisán cubierto de plumas de oro, cubierto, es decir, tapado el sol, ¿no? Ese es el faisán de plumas de oro, tapado por las nubes, cubierto, ¿no? Es decir, no todavía fuera, ¿no? Sino a punto de salir, ¿no? Cubierto, le dice, y terminamos como hemos empezado, ¿no? Con el estilo directo, ¿no? Con lo que dice el sol al poeta. Pierrot, ten por cierto que tu fiel amada, que la luna, es decir, que se ha acabado el día, que el sol sale, que comienza el nuevo día, ¿no? Pues esta será esa fase de desaparición o de muerte, la fase de alejamiento o abandono y la fase de plenitud, ¿no? Dominada por la niña y muerta. Bueno, pues eso sería la interpretación, que yo os hago del poema, que no sé si con eso os ayudo a comprender mejor o por el contrario, a confundiros más, ¿no? Eso ya lo sé muy bien, y es la interpretación, pues, que hago, ¿no? Ya está. Entonces, pues vosotros pensarlo, mirarlo, estudiarlo y comentarlo, ¿no? Pues intentar dar un significado, una interpretación al poema. ¿Qué tiene aspectos narrativos y descriptivos, ¿no? Pues es evidente, ¿no? Las formas verbales, ¿no? Lo manifiestan, ¿no? Formas de perfecto y las formas de imperfecto, ¿no? Que utiliza recursos de la narración como el estilo directo, pues eso es lo que encuadra, ¿no? El principio y el final de la composición, ¿no? Se encuadra en ese parlamento del faisán, ¿no? Ese trasunto del sol, ¿no? No es otra cosa. Entonces, es una interpretación, ¿no? Puede haber otras, ¿no? Y que hay una historia. La luna realmente representa una mujer. Claro, la luna es una mujer, representa una mujer, ¿no? O la luna mejor, sí, eso es, representa una mujer, claro, ¿no? Es ese amante ideal, ¿no? Que Pierrot persigue, ¿no? Fíjate en la imagen, ¿no? De cómo Pierrot mira por la ventana, abducido, enamorado, ¿a quién mira? A la luna, ¿no? Está enamorado de la luna, ¿no? enamorado de la luna, como un otro puede estar enamorado de una mujer. La luna es una mujer, claro. ¿Eh? Efectivamente. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Desde mi punto de vista, vuelvo a repetir. No sé a qué hora terminamos. Ya voy impresionado por el tiempo, como siempre. Bueno, hemos empezado el cuarto, ¿no? Terminamos entonces. Nos quedan 15 minutos. Pues eso es lo que. Gracias. Eso es lo que comentaría, ¿no? Sobre el poema. He mezclado un poco todo, ¿no? Los recursos, la estructura, la temática, ¿no? Y pues eso, yo creo que el tema nos cuadraría perfectamente con la luna. No sé, comentadme, ¿estáis de acuerdo? ¿Qué no habéis entendido? ¿Veis otras cosas que no haya visto? ¿Estáis en desacuerdo con algunos aspectos de la exposición que os he hecho? Comentadme algo. ¿Pensáis que realmente es así? ¿Creéis que una cosa que bueno, muy discutible, hay esa doble dimensión, ¿no? Entre la cena, la noche de carnaval, ¿no? Y la historia de amor, o en realidad no es la luna, sino es una enamorada, ¿no? Y la luna es parte del paisaje. ¿Qué es lo que os pasa? A mí lo que no me queda claro es lo de las historias paralelas. Ajá. Sí. Bueno, yo las historias paralelas las he visto en esos aspectos, ¿no? Las he visto en los aspectos suntuarios, ¿no? En el gabinete, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es un elemento paralelo. Puede ser una enamorada que representa a la luna. Podría ser una mujer que representa a la luna. Bueno, pero en cualquier caso, una mujer que representa a la luna, pero con la que se une de verdad o no. ¿O es la luna representada? Esa ha sido mi primera interpretación. Bueno, podría ser una enamorada que representa a la luna. Pero una enamorada real, ¿no? Es decir, su enamorada real que asista a esa escena, ¿no? No hay tal dimensión, ¿no? Sino que es una escena, ¿no? No habría esa dimensión, esa historia paralela, ¿no? Que es lo que duda tu compañera Verónica, ¿no? Bueno, pues quizá, ¿no? Ya digo que eso es discutible, ¿no? Es decir, establecer esas dos historias, ¿no? Esos dos relatos, ¿no? El relato de la cena y el relato de la unión amorosa, ¿no? Bueno, podría ser, pero fíjate que en las fases, ¿no? En las fases en el tiempo de la historia, ¿no? En las partes de la historia, se confunde todas esas cosas, ¿no? Porque mira, si la amante, si la luna, se va con ese peregrino pálido, ¿no? ¿Por qué después le pregunta a la amada de un día? ¿Puede ser la amada de un día a la luna? ¿Y por qué la luna le pregunta que por qué no existe la luna? No tendría sentido, ¿no? Habría que interpretar que una es la amada real a la que le pregunta que por qué es la noche se pone tan triste cuando la luna se va, ¿no? Y le pregunta o le interroga, ¿no? Por si sigue existiendo, sigue viva, ¿no? La reina de la luz, ¿no? Que es la luna, ¿no? Entonces, lo que no puede coincidir es esa amada de un día con la luna, ¿no? No tendría sentido. ¿Entiendes? Y después, que la amada real fuera una mujer, ¿por qué la llamaría niña al principio, mujer en su plenitud, ¿no? Amante de otro cuando va a desaparecer, ¿no? Y por fin reina de la luz cuando se acaba, ¿no? ¿O por qué predica que tu fiel amada, ¿no? La fiel amada de Pierrot, ¿no? La fiel amada de Pierrot, que la luna, ¿no? No es otra que la luna, no es una mujer, es la luna. Eso consiste en las enamoradas de la luna, no de la mujer. Ese es su amor o su mujer ideal, ¿no? Pero su mujer ideal no es otra cosa que la luna. Mujer significa luna. No luna significa mujer, que sería el inverso, ¿no? Pero bueno, todo esto siempre son cosas muy complicadas de asegurar, ¿no? Yo es así como lo veo, ¿no? Pero que todo está abierto, ¿no? A interpretación, ¿no? Porque lo que tiene de bueno la poesía, ¿no? Y la literatura en general, ¿no? Son textos connotativos, ¿no? Que sugieren, ¿no? Opciones, ¿no? La luna sería el ideal de su mujer, no una mujer en concreto, claro, ¿no? Es un poco como la idea de Bécquer, ¿no? De esa mujer ideal, ¿no? Dice, yo soy morena, tal, y soy ardiente, y soy no sé qué, esa rima de Bécquer. Y dice, no, no eres tú. Y le da la rubia, le dice, yo soy rubia, yo soy no sé qué, yo soy no sé cuánto, tal, no me quieres, y dice, no, no eres tú. ¿No? Porque su ideal, su mujer, ¿no? Es un ideal de mujer, no es una mujer concreta, ¿no? No es una mujer real, ¿no? Sino es un ideal, es una idea, ¿no? Eso es lo que persigue, ¿no? ¿Entendés? Pues a mí me parece que esto va en el mismo sentido, ¿no? Es una idealización de la luna, ¿no? ¿Sí? En forma de mujer. Pero no está hablando de una mujer real, ¿eh? No es como esa mujer real con la que pasa esa historia de amor, de besos, de abrazos, ¿no? Y después un poco de desesperación, ¿no? Al ver que se va, ¿no? O al ver que se pone, ¿no? O al ver que insiste, ¿no? Eso no coincide con la interpretación de que se trata de una mujer real a la que ama apasionadamente durante la cena, ¿no? No lo sé, ¿eh? No lo sé. Además, fíjate, cuando dice que la cena esperaba, es que a la cena no le hace ninguna caso, ¿no? Le podía esperar la cena porque él estaba, ¿no?, extasiado, ¿no? Mirando mirando la luna, ¿no? Mirando el exterior, mirando lo que pasaba afuera, ¿no? No estaba realmente lo que estaba, ¿no? Es decir, acompañado por sus amigos en esa cena galante, ¿no? En esa cena de carnaval, ¿no? En la que todos estaban disfrazados, él también. Pero fíjate, él lleva el disfraz del enamorado de la luna, ¿no? De Pierrot. Y eso queda claro. Que Pierrot, que es el enamorado de la luna, ¿no? Luego está demostrado, ¿no?, en esas citas, por supuesto, de otros pasajes, de otros poemas, de otras personas, ¿no? En este del campo, donde la historia pasa en Argentina, ¿no? O este que pasa también en París, de la canción de carnaval, ¿no? Donde Pierrot se nos presenta como eso, ¿no? Que Pierrot te cuente cómo rima sus amores con la luna, ¿no? Cómo compagina sus amores con la luna. Y la luna es eso, es la luna, no es una mujer real. Es una mujer, en ese supuesto, ideal, ¿no? Un ideal de mujer. No es una mujer concreta, específica, de carne y hueso, ¿no? Sino es un ideal. Yo lo veo así, ¿eh? Entonces así os lo cuento. Pero, como os digo, pues todo esto, pues oye, son cosas que... lo importante es que sepáis explicarlo, ¿no?, argumentadamente, eso es lo importante, no tanto que acertemos en nuestras interpretaciones, porque seguro que hay muchas, ¿no?, y variadas, ¿no?